29 minutos y como cada lunes de los últimos 20 años está con nosotros Irving Vargas y vamos a conversar con él sobre diferentes temas. Buenos días, Irving, y cuéntame cómo andan las cosas por allá, para los países nórdicos.
Bien, Carlotti, he extendido inclusive mi permanencia, dadas las oportunidades de negocios que se han ido presentando, sin querer alargar la agenda, a pesar de que ya pronto en esta semana estoy de regreso, pero he descubierto una fuente maravillosa de nuevos negocios, nuevas alternativas y por supuesto culturalmente eso ha representado para mí también una gran expansión de lo que yo tenía como el mundo de los negocios que siempre tratamos en la República Dominicana. Entrar en contacto con toda la región nórdica que me ha conllevado una cantidad de sorpresas. Por ejemplo, uno de los productores más importantes de petróleo, a propósito de que Andrés estaba hablando de eso, de los exportadores más importantes de petróleo, es Noruega, que es el octavo exportador en el mundo. Y le sumo a lo que él decía con relación al petróleo, Estados Unidos tiene un rol importante, pero sigue siendo Arabia Saudita y Rusia las dos economías cimeras, en tanto en la producción como exportación, y luego Estados Unidos. Muy importante, el galón de petróleo, de gasolina, que en la península nórdica se vende, se comercializa el litro, es uno de los más caros del mundo en Noruega, precisamente en uno de los países más petroleros.
Y eso tiene una explicación. Lo que venden es lo que exportan es petróleo crudo y prefieren no refinarlo allí y por eso sale más caro, como la cosa.
Porque no, mira lo que sucede. El Noruega es un país muy particular. No es parte de la Unión Europea, comenzando, no es miembro de la Unión Europea. Y fue una sorpresa para mí porque, al igual que Inglaterra, bueno, pues decidieron que sus economías podían solventar sus problemas y que su intercambio, por supuesto, seguía siendo importante para la región. Noruega es el país que tiene el mayor acceso al mar, tiene, por un lado, más de 25 mil kilómetros cuadrados de costa. Son marineros por excelencia, manejan una flota mercante de más de 30 mil barcos, 37 mil embarcaciones, o sea que transportan no solamente petróleo. Norwegian Airlines es una línea de cruceros conocida mundialmente. Son igualmente también muy, muy diestros en el transporte de turistas. Pero el tema es un tema de conciencia. Noruega es el país, y fue una de las cosas que más me llevó en el World Mobile Congress a descubrir estas empresas que son productoras de energía y que son productoras y comercializadoras de transporte, que no congestiona, que no emite la cantidad de CO2. La razón para Noruega es que ellos quieren un país limpio y ellos han cambiado su flota de vehículos a vehículos eléctricos. el 90% de los vehículos nuevos que se venden en Noruega son eléctricos.
Okay.
Y, exacto, entonces ellos quieren desincentivar el uso del petróleo. Quieren, uh-huh. Mira qué contradicción. Uh-huh. Ellos quieren, ellos prefieren, en ese sentido, que su país no, vamos a decir, no consuma tanto petróleo. Prefieren que así lo hagan otros países del mundo que sí tienen flotas de vehículos de gasolina, de diésel. Y ellos entonces dicen que su petróleo en Noruega es el más caro, porque ellos no quieren que su población lo consuma. Noruega tiene una población de 5 millones de habitantes, la mitad de lo que tiene República Dominicana. Pero muy importante, Carlotti, que para sorpresa nuestra, las estaciones de gasolina tradicionales están sufriendo como tú no te imaginas. Y fue una de las cosas que yo fui invitado a observar. Yo me detuve en una, la marca ESO, Standard Oil, o ESO, como se conoce en República Dominicana, que desapareció hace mucho tiempo. Tiene una red, una de las redes de estaciones más grandes. Y no tienen muy pocas redes de cargas eléctricas, porque el concepto de la estación de carga de combustible híbrido alcanza su mayor expresión en la península nórdica, sobre todo en Noruega. Yo me senté a ver en una estación de muchísimo movimiento, en una carretera la más importante del país, y me pasaron varias, yo te diría, bueno, casi una hora, y no entró un solo carro de combustión a llenar gasolina. Y cuando le preguntaba al gerente de la estación, me decía que el consumo de gasolina, que las ventas de la estación, todos los años bajaban entre un 10 y un 15%. Es decir, que esas estaciones estaban destinadas a desaparecer como tal, el modelo. Claro, porque, como te digo, todo el mundo tiene autos eléctricos. Y a propósito de lo que comentaba mi compañero Andrés Girujo, la movilidad eléctrica, si bien se ha frenado en algunas naciones, en otras sigue progresando grandemente. Y el auto eléctrico, por demás, tiene muchos nuevos avances tecnológicos que está ofreciendo. Yo me atreví a conducir, como siempre lo hago, y Carlotti, yo me percataba de las variaciones de los límites de velocidad por el tablero. O sea, el tablero me iba indicando el límite de la velocidad. Y con el piloto automático, él se ajusta, la carretera tiene unos sensores que permiten ajustar el vehículo automáticamente. Entonces, ese estrés que tú tienes de que se me olvidó bajar, que se me olvidó cumplir, que se me olvidó desacelerar, se desaparece. Y por otro lado, sorpresa para mí, no conocí policías vigilando la carretera. No hay vigilancia. No hay vigilancia en los semáforos. No hay intervención de autoridad alguna en el tránsito. A propósito del capitán Urtecho, que siempre está muy al día con todas estas... Que
allá el capi se muere de hambre.
Se muere de hambre porque mira, hay una planificación tal que inclusive en el hotel donde uno se hospeda, hasta el flujo, y eso puede ser un buen ejemplo para la República Dominicana, hasta el flujo de las personas que están quedándose en un hotel. El hotel te dice cuáles son las horas de mayor tráfico de personas para desayunar, uh-huh, para que tú puedas elegir, y va diciéndote en un rango de 15 minutos, media hora, de tal hora a tal hora, hay mayor cantidad de personas, hay menor cantidad de personas, en función de lo que tú quieras hacer. Si tú quieres hacer Networking, bueno, pues vas a elegir cuando haya más personas, pero si tú quieres desayunar tranquilo y no quieres que nadie te esté molestando, cosa que es muy difícil suceda en Europa porque nadie se mete con nadie, tienes la posibilidad de elegir el horario exacto. Entonces, son primero cambios importantes. El transporte público tiene una importancia vital. Hay pocos espacios para los carros y hay unos espacios enormes para los autobuses. Y tú dices, pero ¿cómo va a ser? O sea, estos carriles tan grandes para las guaguas son dos veces el tamaño del carril del automóvil, porque también se incentiva mucho el uso del transporte público para reducir la cantidad de autos circulando. Todo eso son cosas que he ido observando y que me he ido dando cuenta de cómo el Estado va gestionando una mejoría importante en lo que es la gestión del flujo de vehículos.
Wow, pero eso es una planificación impresionante. Sí, o sea, sí, pero hay que contar con personas que también reciban, que me imagino que lo hay, una educación 1A en todo.
Sí, no hay, por ejemplo, conducción a unas velocidades extremas. Yo estoy sorprendido porque la velocidad máxima que tú puedes, por lo menos en Suecia, en Noruega, en Estocolmo, en Oslo, y en Dinamarca, en Copenhague, sobre todo, que estuve investigando, el límite de velocidad apenas alcanza a unos 100 kilómetros por hora, que es similar al de allá. Puedes encontrar tramos que puedas llegar a 110 y como máximo a 120, nunca a 130. Es decir, si te pones a observar, me parece que son en Estados Unidos, tú puedes llegar hasta 75 millas por hora, que creo que son 140 kilómetros
un poquito más.
Uh-huh. Eso no existe en todas estas autopistas que te mencioné. Y eso te da mucha seguridad en el desplazamiento, sobre todo en esta época del año. Hay una gran cantidad de nieve, hay nieve por todos los lados. Para uno que viene del trópico, del calor, del sol, lidiar con conducción en la nieve se vuelve muy complicado y muy retador. Levantarte un día y encontrar que un carro que era color negro lo encuentras del color blanco completo, cubierto de nieve, desde las gomas hasta el techo.
Y con la dificultad que sí, que como están todos los carros del mismo color, probablemente usted le quite el hielo al del vecino.
Todo el mundo de igual manera, con el mismo cepillo, haciendo la labor. Tú tienes que calcular si vas a trabajar, de que tienes que estar por lo menos una hora antes limpiando tu auto, porque no hay visibilidad, no hay, inclusive los controles automáticos no funcionan, o sea, porque se frisa todo, los limpiavidrios no te funcionan, el agua del limpiavidrio se congela. O sea, son tantos detalles que para el que vive en el trópico como nosotros, es algo totalmente nuevo. Las estaciones, a propósito también, cito, mira, pareciera que Andrés y yo estábamos conectados, los mejores cargadores eléctricos que puedes conseguir en todo el mundo, en todos los países donde he estado, donde he manejado autos eléctricos, es el cargador super rápido de Tesla, el Tesla Supercharger. Cuesta hasta menos de la mitad aquí en Europa de lo que costaría cualquiera de las redes de cargadores de Europa, y la eficiencia es incomparable. O sea, puedo durar desde 10 hasta 15 minutos para cargar un 30, un 40, un 50, y si es un 100% puedo llegar hasta 45 o 50 minutos. Entonces son cosas que, vuelvo y digo, van marcando quizás tendencias nuevas de cómo las sociedades se van ajustando. Así como te hablaba de las estaciones, me dio lo que yo vi quizás hace en CES hace 2 meses, de ver una estación híbrida. Aquí una estación híbrida en Europa es ya algo muy común, como también estaciones especializadas solamente de carga eléctrica. Pero por un lado está la gasolina, que es cada vez más pequeña, y por otro lado está la carga eléctrica. Esa es la realidad que se está viviendo aquí en este continente. Vamos a la pausa, Carlotti.
Así es, estamos hablando con Irving Vargas, que anda por allá. Al regreso le vamos a preguntar si encontró algún dominicano. Seguro que sí.
Muchos.
Ah, ok. Dale, Benítez.
¿Sabías que el
9:46 minutos. Continuamos conversando con Irving Vargas sobre su experiencia en países mega ultra organizados.
Sí, Carlotti, el orden, bueno, son países que nos llevan muchos años de historia. Nunca me atrevería a comparar a la República Dominicana. Y te decía que sí he encontrado dominicanos por donde quiera, en todas las ciudades donde he estado. Inclusive en el Congreso Mundial de Móviles, personas trabajando en el Congreso, taxis que trabajan, por supuesto, transportando. Inclusive, voy más lejos, hasta en puestos gerenciales. Puestos importantes, el dominicano se destaca, el dominicano es muy progresista, se adapta a estas sociedades y es capaz de muchas veces hasta manejar el idioma, manejar las diferencias culturales.
Eso te iba a preguntar sobre el idioma y eso, que como... son países muy particulares con su propio idioma.
Y su cultura. Uh-huh. Son sumamente, vamos a decir, tradicionalistas. Mantienen una tradición muy fuerte con, o sea, sus creencias, su religión, su forma de vida, obedece mucho a todo ese... toda esa herencia cultural que tienen cada uno de ellos. Son, en el caso de los de toda la parte nórdica, siguen siendo regímenes de gobierno gobernados igualmente o mantienen el sistema de la monarquía. O sea, el monarca sigue siendo la figura importante y icónica, ¿no? De cada una de estas naciones, desde Noruega, Suecia, perdón, Dinamarca, todos son monarquías y son monarquías que, si bien se han actualizado y han incluido algunos cambios de cómo manejar todo el tema de la gerencia de los tronos, también son monarquías que se han flexibilizado en muchos aspectos y muestran una renovación importante con relación a la forma de influir y patrocinar el Estado. Las bicicletas, Carlotti, son, bueno, yo pensaba que era China el país de las bicicletas. Todos estos países son amantes de la bicicleta como transporte, pero una cosa que no importa el clima, no importa el frío que haga, transportarse al trabajo en bicicleta, ir a la universidad, pero sobre todo el trabajador anda mayormente en bicicleta. Y lo que sí me asusta, y yo espero que eso, si sigue creciendo, que yo entiendo que las autoridades deben rápidamente, aunque no han podido poner un poco de orden con los motores, son las patinetas. ¡Qué locura de crecimiento con las patinetas eléctricas! Hay estaciones de patinetas eléctricas de recarga en las calles, por donde quiera. Hay tiendas especializadas de patinetas eléctricas. Hay no sé cuántos modelos diferentes y formas de uso de estas patinetas. Y además hay, así como hay estacionamientos para los motores, hay estacionamientos para las patinetas. Los motores no son tantos, las patinetas y las bicicletas sí, pero es una cosa tan evidente que los carriles que yo te decía, por ejemplo, Dinamarca es el que mayor reglamentado tiene el tránsito. Su capital, Copenhague, tiene unos espacios maravillosos para que la gente se transporte con mucha seguridad. O sea, es decir, es como decir que tú tienes la acera donde caminan las personas. El próximo carril, en lugar de ser como la República Dominicana, que tú vas caminando, o en España también pasa mucho, que la acera la usan las bicicletas, que me lo encuentro súper peligroso, en Barcelona sobre todo. También las usan las patinetas, pero en el caso de estos países nórdicos, no. Hay un carril destinado que tiene una acera propia, es decir, los carros no pueden subirse, no pueden entrar, ni transporte público, ni transporte privado, ni motores entrar en ese carril que es exclusivamente de bicicletas y de patinetas. Tienen preferencia, tienen sus propias leyes, tienen un control. Y por supuesto, todo el mundo, yo diría, siempre aparece alguien, y vi gente sin casco, pero la regla es que todo el mundo ande con su casco y que modere la velocidad y haga, yo te diría, su parte. ¿Qué me encantó de todas estas ciudades? Señores, el ruido, no hay ruido.
Wow.
No hay ruido, son ciudades súper, súper silenciosas. Y a los que no están viendo bien la movilidad eléctrica, precisamente lo que trae la movilidad eléctrica es que los autos, los camiones, las guaguas, los motores no producen ruido. Y cuando usted viene a ver, la mayor parte del ruido ambiental proviene de todos estos vehículos. Entonces, hay que pensar que de alguna manera, una forma de que progresivamente, yo entiendo que la República Dominicana ya está sumada a la movilidad eléctrica y tengo números que indican, a propósito, llegando allá, tengo un lanzamiento del grupo Agencia Bella, que no debo dejar de ir, creo que en 2 días, de una nueva marca, pero República Dominicana está silenciosamente avanzando muchísimo con la movilidad eléctrica. Los precios de estos vehículos están muy competitivos con relación a los demás. Y a mí me encanta el auto de combustión. Tengo auto de combustión, me fascina y creo que no voy a dejar de tener un auto de combustión, pero también tendré un eléctrico, porque creo que uno debe también abrirse las posibilidades. Y todos estos años es precisamente he estado manejando y he estado probando para poder evidenciar las diferencias. Pero el ahorro en reparaciones mecánicas, el ahorro de energía, el hecho de que, como te decía, no hay esa contaminación ambiental tan fuerte. Mira, a mí me pasó un BMW diésel en Noruega y parece que los días de no estar expuesto a eso, yo me puse a toser.
Oh, wow.
Porque sentí tanta contaminación de un vehículo diésel que yo dije, bueno, pero en mi país esto es lo más común. Pero aquí arriba esto es rarísimo. Y bueno, y más adelante inmediatamente lo paró una unidad, porque eso sí también, tú no lo ves por ningún lado, pero de la nada salen, porque hay una supervigilancia, todo el sistema de multa es por cámaras, y todo el sistema de parqueos, los parqueos no usan tickets. Tú entras, el palo se levanta, tú te parqueas, y cuando... Muchos de los parqueos ni siquiera están numerados, pero hay un orden. Entonces tú pagas, los estacionamientos son caros, no son baratos como allá.
Aquí está carísimo, ¿eh?
Sí.
Para bueno, como son, están carísimos. Estamos hablando de que uno que teníamos al lado en la avenida Gustavo Mejía Ricard, la última vez que yo vi, costaba 75 pesos la hora y había un letrero bien grande que decía: si usted no tiene dinero, devuélvase.
75 pesos la hora, eso son como $1.25, $1.50 la hora, más o menos.
Algo así, pero lo estoy comparando básicamente con nuestro ingreso y con allí tienes mucho más ingreso que acá y bueno, ahí ya tendrás la oportunidad de pagar tu estacionamiento de lo más chévere, tranquilo, porque tú sabes que eso es lo que cuesta, pero aquí... Y sobre todo que cada vez hay menos espacio para la gente aparcar.
Sí. Son caros los estacionamientos aquí. Tú te puedes gastar $50 en un estacionamiento tranquilamente en un ratito. Que son 3,000 y algo de pesos. Pero tienes la seguridad, tienes el servicio... puedes estacionarte en la calle es mucho más económico, te puede costar 5, $10 o de repente encuentras uno en la calle bien informal que te puede costar 2 o $3 o euros, mejor dicho, la hora. Pero la tierra es cara aquí y por supuesto son naciones como te dije, son, en el caso de Noruega, son islas. Noruega tiene más de 37,000 islas alrededor y son Suecia también está llena de puentes, pasa de una isla a otra. Estocolmo a veces ni cuenta te da. Tuve la oportunidad de manejar en el segundo túnel más grande de Europa. Es un túnel de 8 kilómetros más 4 kilómetros, son 12 kilómetros, Carlotti, sin ver la luz.
Eso es demasiado.
Pero mira qué interesante, y este dato se lo paso a las autoridades a propósito de lo que hablaba el capitán Urtecho esta mañana, de ese accidente que hubo en la 27 con de Filló. Que los túneles allá, por ejemplo, el túnel de la 27, debieran tener de alguna manera una forma de que tú puedas salir del túnel si tu vehículo se accidenta o se daña o pasa cualquier eventualidad. El que está ahí, yo creo que, bueno, el riesgo es tan grande porque no hay visibilidad. Normalmente siempre están súper congestionados. Bueno, pues esos túneles tienen ascensores. Todos los túneles aquí, en esta zona de Europa, tienen ascensores. Unos ascensores súper modernos.
¿Para subir el vehículo?
No, tú subes. Okay. Tú dejas tu vehículo estacionado con las luces, pero tú te sales y tienes un espacio donde tú puedes caminar y subes. Entonces pide ayuda y las autoridades en tiempo récord van y socorren. Yes. Pero me llamó la atención el hecho de que sí, tú tienes forma de salir rápido del túnel y de resolver una situación que es sumamente peligrosa. Carlotti, me despido.
Sí.
Como dije en mi publicación, esta va a ser la última intervención en el matutino. Sin embargo, siempre vamos a estar en contacto. Tienen mis redes sociales, se las recuerdo, Irving Vargas para Instagram, arroba y Vargas para X. Y tienen también, por supuesto, mi contacto en LinkedIn y en Facebook, sigue siendo Irving Vargas. Como todo está cambiando, de repente me van a encontrar en las redes con algún tipo de intervención semanal con temas puntuales, quizás muy parecidos a los que abordamos por aquí. Pero siempre estoy a tu disposición. Cada vez que me necesites, cada vez que tengas alguna cosa puntual en la que podamos ayudar, siempre voy a estar a la disposición y aprovecho. Doy las gracias a Carlos Almanzar, a Besaver, a Miguelina Vera, al doctor Pérez Pandelo, a Emil de Boarí, Alfredo Benítez, mi gran amigo, Alan Bourdier, que todavía, aunque no lo veo, sé que sigue trabajando por ahí, ¿no?
Sí.
Andrés Girujo, a don Antonio Espaillat y a doña Montserrat por haberme igualmente mantenido y aguantado todos estos años que don Teo Veras. Lógicamente, la foto que publiqué desde el 2005, cuando yo apenas comenzaba, y don Teo comenzaba a decirme y a darme mis primeras instrucciones de cómo hablar por la radio. Tengo 30 años en la radio, pero este programa fue el segundo programa donde tuve esa maravillosa oportunidad. Y siempre voy a estar muchísimo agradecido de ti, de Teo y de todo ese gran equipo que compone el Matutino, que es el gran programa de la Radio Nacional. Es el gran, diríamos, oasis que tiene la Radio Nacional, de una radio profesional, seria, y que por supuesto ofrece, como yo diría, contenido muy único y especial, todas estas informaciones de negocios. Bueno, hasta pronto, no digo hasta, vamos a decir hasta siempre, porque nos vamos a seguir viendo, ¿eh?
Que así sea. Muchísimas gracias, Irwin, gracias por tus palabras y bueno, también por aquí yo a tu disposición para lo que necesites. Sí. Tú sabes que siempre estoy a una llamada de distancia.
Muy importante, yo quiero aprovechar y felicitarte, porque el espacio de Don Teo, llenarlo, ha sido, yo creo, uno de los mayores logros, y aunque yo sé que nadie podía llenarlo porque Don Teo era esa figura tan maravillosa, pero has hecho un trabajo espectacular. O sea, gracias a ti, yo me mantuve en el matutino, porque no sentí nunca la caída de la calidad, de la profesionalidad y con la propiedad con que has manejado y has conducido este programa. Aprovecho y lo digo en el aire, de frente, con todo como me caracteriza, como siempre, mi forma de ser. Te felicito y te exhorto a que sigas adelante. Que no vaciles un solo momento en dar un paso grande en esa carrera que llevas, que es una carrera, bueno, pocas mujeres aquí en la República Dominicana tienen ese perfil tan especial que tiene Carlota y Peralta. Hasta pronto. Muchísimo. Te quiero mucho.
Yo a ti. Gracias, Irving. Bueno, esto como que me va a pasar mucho esta semana. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el Matutino de la 91. Bye, bye.